desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Faltan 20 minutos para que lleguemos a las 7 de la noche. Es una hora muy inusual. Esta no es la hora en que yo recibo el púlpito. Tendría 40 minutos para predicar. Es demasiado. No que no alcance o no tenga material. Simplemente no estoy acostumbrado a predicar tanto. Puedo hacerlo, pero una cosa es que ustedes se queden aquí hasta el final del culto. Ese es el problema, ¿verdad? Yo puedo predicar hasta las 12 de la noche, pero no creo que me espere la hermana Vera aquí hasta las 12 de la noche. Saludos a la hermana Saldaña, a Damaris, a Mardell, a Jesse. Besito a Monse. Sabemos que ya mañana es la operación del hermano Edgar. Mañana vamos a estar todos en una cadena de oración, desde la mañana hasta que tengamos una notificación de que la operación ya ha sido hecha. Para el miércoles ya tendremos nosotros una muy buena noticia. Estoy seguro que podamos nosotros aplaudirle de gratitud al Señor y unirnos al gozo de la familia de que ya el peligro de todo esto que ha podido quitarle la vida al hermano Edgar ha terminado. Actitudes. Mira que dice, él es una buena persona, pero qué actitud la que tiene, ¿verdad? Muy inteligente, él es muy culto, es bastante preparado. Ay, pero qué actitud la que tiene. Deberíamos de clonar actitudes. Nosotros voy a entrar en una serie, son 2 o 3 sermones que quiero predicar, y para esto le invito a la congregación, por favor, en esta noche, a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a irnos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Fíjese que estamos curioso, estamos pasando por ahí en la lectura devocional sistemática que hemos estado teniendo como iglesia. En Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38. Ahí está el relato inicial que he tomado como texto para el sermón de esta noche. Aprovecho para saludar a los amigos, y últimamente se han unido una buena cantidad de personas que tenía tanto tiempo de no saber de ellos, especialmente en El Salvador. Creo que con la venida del pastor Guillermo Iraeta, que por cierto, en esta semana que viene tiene su 20 aniversario del Tabernáculo Bíblico Bautista Bellavista, allá en Soyapango, allá en El Salvador. Y bueno, queremos mandar un fuerte saludo y a verdaderamente mucho afecto por la iglesia. Y a raíz de la venida del pastor Guillermo, muchos han entrado en nuestra página, nos han pedido amistad para seguirnos, y unos que otros por ahí mandado pues algunas notitas de recuerdos y de los años, de hace 30 años cuando yo prácticamente estuve por allá en El Salvador. Voy a dar lectura en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, 36 y 37. Y cuando leamos el 38, por favor, leamos entendiendo lo que vamos a decir. Que esta sea la primera actitud clonada en el versículo 38. Dice así la Biblia: estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda. Imagínense cuánto le duró la viudez. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, pero no iba solamente por ir, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Todos en el 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, características y actitudes sobresalientes en Ana. 84 años de viudez y no se apartaba del templo. y de día y de noche servía en el templo con ayunos y oraciones. Pero lo más importante es que esta anciana le hablaba a todos de Jesús. Que sea la primera actitud en nosotros de poder clonar en esta noche. En Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Al inicio de la década de los noventas, tomó auge una... Yo considero que fue un desafío a Dios. En la década de los ochentas se dio aquel problema, se recuerda usted, del incendio de unos estudios en Hollywood, y que acusaron, recuerda que había pasado aquella famosa película The Last Temptation of Christ, y acusaron por ahí a cierto personal que dicen que eran cristianos o que eran religiosos y que a propósito habían hecho algo ahí para que se diera un incendio, pues, en el estudio en Hollywood. En la década de los noventas comienza esta cuestión de, les digo, no es un intento científico para entrar en la clonación, sino que se consideraba que era un abierto desafío a Dios. Los últimos años habían, entre los 83, 84 hasta el 87, habían habido unos descalabros a nivel evangélico en los Estados Unidos. Movimiento muy importante de la iglesia del hermano Jimmy Swaggart, y luego aquella situación que se dio con la familia de Jim Baker y Tammy Faye. Y bueno, eso fue un descalabro y eso arruinó y desprestigió al mundo evangélico en los Estados Unidos, y se vino abajo el andamio con una cantidad de apoyo y logística que había para el mundo entero con respecto a las campañas evangelísticas masivas. En el año 90, digo, en esa década de los noventas, exactamente en el día 5 de julio del año 1996, se clonó el primer mamífero, una ovejita llamada Dolly. Primero quiero ver esto y luego vamos a regresar a esta misma figura. Dame la ovejita, Erika, por favor. Le voy a explicar algo. Esta ovejita nació el día 27 de febrero de 1997. Se hizo oficial y fue un éxito rotundo para estos científicos. Hubo un éxito rotundo al llamar que el logro había sido un avance maravilloso para la ciencia, que muchas cosas podían darse a favor de la humanidad. La ovejita Dolly murió el día 14 de febrero del año 2003. Solamente vivió 7 años. Se le detectó un cáncer pulmonar. Curioso, porque dentro de esos años, que no sé cómo se manejan, ¿no?, los animales, por cada año es por 5, por 7, dicen que los perros es por cada año que viven tiene 7, ¿verdad? Entonces, la ovejita no alcanzó a vivir más que 7 años. Cuando una oveja nacida de una forma natural muere o tiene de longevidad en sus años de vida, entre 12, 11 mínimo y 12 el máximo. Para que veamos entonces qué fue lo que pasó. Se desvaneció. Ya no hubo más nada. Iban para allá. Iban con la intención de clonar a un ser humano. Pero, como Dios, lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasó allá con Nimrod, allá en lugar donde se estaba construyendo la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia, Babel. Y dice Dios, estos están construyendo un edificio. Ellos quieren llegar aquí al cielo, pero no quieren nada conmigo, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Los vamos a dejar que construyan, pues. Yo sé que no van a desistir, pero los vamos a dejar construir. Cuando sentamos, pum, se las vamos a destruir y los vamos a confundir a ellos en el idioma, es donde se da el inicio de los diferentes lenguajes o los idiomas. Ya no se siguió. Pero qué bonito hubiera sido, ¿no? O ya que no llegamos a ese punto, y no estoy tratando la manera de meter malas ideas, sino que, ¿y por qué en vez de clonar personas? ¿Y por qué en vez de quererme parecer a fulano en el físico? ¿Por qué en vez de quererme parecerme yo a fulana en las modas que tiene? ¿Por qué no clonamos actitudes? ¿Por qué no decidimos nosotros los seres humanos cuando leemos la Biblia de decir, bueno, hoy voy a pasar por tal pasaje, ya mañana entro ya en el capítulo 12 de Génesis, ya llevo 12 capítulos leídos en estos 2-3 días que volví a iniciar a leer mi Biblia, y ya mañana me toca la historia de Abraham, capítulo 12, 13, 14 en adelante. Y digo, ¿por qué no nos disponemos nosotros como seres humanos a clonar actitudes? Y por eso es necesario que veamos la descripción, la definición de la palabra clonación. Esta definición viene de en un griego, una palabra griega que significa retoño. Mire cómo son las cosas. Inconscientemente nosotros cuando vemos a los hijos dice, mi retoño. Hermano, le hago una pregunta. Y en el Evangelio usted no tiene ningún retoño. Y no hay brotes en su vida, porque también se le llama brote. Usted deja una papa después de 5 o 6 días y empiezan a haber brotes, ¿verdad? El mismo frijol. Hermano, discúlpeme, me preocupa a mí esto. Que nos vamos a morir y no dejamos retoños. Vamos a terminar nuestros ministerios y no hay brotes o rebrotes. La clonación que viene de un retoño es el proceso de crear una copia genética idéntica de otro organismo original. Entonces, hablando ya con esto de una copia idéntica, tal vez no en personalidad, tal vez no en físico, quizá no en intelecto, pero este es el mensaje de hoy. ¿Por qué no clonamos actitudes? Y a la primera persona a la que yo quiero ver es eso. ¿Por qué no clonamos esta actitud de esta mujer, de la cual le voy a descifrar y le voy a dar más o menos las edades que pudo haber llegado a tener y en donde se dieron ciertos eventos importantes en su vida? Había una viuda llamada Ana, que era anciana, de la cual acabamos de leer nosotros, y entre el versículo 37 y 38 yo saco o extraigo algunas de las expresiones que para mí son bastante expresivas. En el 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa. Ok, tenía una función. Vaya. Además de esto, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, no era cualquier María de los Guardias, oye. Era de edad muy avanzada, que no era un obstáculo su edad para no hacer nada en la iglesia. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lastimosamente, no le duró mucho su matrimonio. Marido murió, solamente 7 años estuvo casada. Y no le apareció el brote de decir, estoy joven y puedo rehacer mi vida. ¿Verdad? Vaya. Mire cómo es. Entonces, ¿qué prefirió ella? ¿Cuál fue la actitud de esta mujer quedándose viuda, quedándose sola? La actitud ella y la decisión que hizo fue servir a Dios toda su vida, no importando cuántos años. Pero en el versículo 37 dice, y era viuda hacía 84 años. Primera credencial, oiga esto, y no se apartaba del templo. No se oye, padre. Y no se apartaba del templo. Además de esto, no solamente iba al templo para poner ahí el costal de huesos y las 7 latas de manteca y otra cosa más, sino que, mire, dice que hacía una cosa interesante, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que la edad? ¿Quién dijo que mi ancianidad? ¿Quién dijo que mi situación física no me permite? Una de las cosas que yo he leído, por ejemplo, acerca del apóstol San Pablo cuando recomienda a Timoteo, su discípulo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Y me recuerdo a un intérprete de las cartas pastorales que decía, las ventajas del anciano, porque las pasiones juveniles ya se murieron. El anciano ya no va a ser atacado por aquellas pasiones que un joven pueda tener en una etapa bastante delicada. Pero no solamente eso, sino que trato la manera de entresacar esta, de la que acaba de describir Lucas, el historiador, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y esto es lo que me llama la atención, y hablaba del niño a todos. Ana, la viuda, tenía un privilegio, tenía una bendición en su vida, y esa era de servir en la iglesia, servir en el templo. A esta mujer vivió en un momento bastante importante, clave, porque ella estaba en el tiempo que Jesús nació. Ana estaba sirviendo en los años que Jesús apareció. Aproximadamente algunos, que es una de las cosas que no podemos ser dogmáticos, si tenía, si 7 años, dependiendo cuál fue de la etapa de su virginidad, que si se pudo haber casado a los 14, a los 13, a los 15, pero la mayoría de los teólogos, de los eruditos, concuerdan que esta señora pudo haber llegado a tener en este momento, cuando nace Jesús, una edad de 103 años, mínimo a 108, esos años de margen de error que hay en los años por cuestiones de historia, ¿no? El nombre de ella, y se lo manda hermana Linda, hermano Rito, le dice a Ana que su nombre es Grace, Gracia. Tenía 84 años de viuda, 7 años de casada, y esa era una edad en la que, en realidad, cualquier mujer frívola del siglo XXI ha de haber dicho, un clavo saca otro clavo. No me aguantó el marido, me tenía 14 cuando me casé, viví 7 años con él, se murió de lo que sea. Tengo 21, mis amigas me han dicho, manita, rehaz tu vida, hombre. Estás joven todavía. Esa mujer estaba enamorada de Dios. Imagínense las cosas que tuvo que vivir ella. Le voy a compartir a usted para que usted se dé cuenta las cosas que esta mujer vio, que vivió y que experimentó. Le había tocado vivir en una etapa muy importante de la historia. Si no fue testigo presencial, por lo menos sí se enteró de la toma de posesión de los romanos en Jerusalén. Entonces, en el contexto histórico, a esta mujer le pasó decir, bueno, yo estaba ahí cuando vino el huracán Aira, yo estaba ahí cuando vino el huracán Beulah, yo estaba ahí cuando entró el huracán Fifi, yo estaba ahí cuando entró el huracán Mitch, yo estaba ahí cuando derrocaron al general no sé cuánto. Esta mujer, imagínense, conocía la Biblia, además de eso era profetisa, tenía un servicio en la iglesia, conocía la Escritura, y le tocó ver, ha de haber dicho, lo que está pasando a mi alrededor, yo lo he leído. O sea, que quiera decir que yo estoy en el vértice, quiere decir que yo estoy en el break-even point, estoy en el momento donde algo importante va a pasar en el mundo. Lo lindo es que aquí estoy yo. Vio nacer a muchos grupos religiosos previo a la aparición de Jesús. En los 400 años, que se llama el periodo intertestamentario, en los 400 años del silencio o del periodo oscuro, previo a la aparición de Jesús o del Mesías, hubo un brote de varios grupos. los macabeos, los fariseos, los escribas, los celotes, los esenios y una cantidad de grupos religiosos que se dieron antes de que comenzara el cristianismo. Le tocó vivir un momento importante. Ella estaba en Jerusalén. Cuando el ángel habla con María, María estaba en Nazaret. Ella supo de ese movimiento, de esa caravana, que había venido un montón de gente de Galilea para ser empadronados en los tiempos de Herodes a Belén. Ella ha de haber sabido que un niño nació. No solamente eso, sino que, miren, por ahí decían, el que se mueve no sale en... Exactamente. La que no viene a los cultos no le traen mascarilla de Guatemala. Eso ya es ese problema. ¿Cuánta gente de esta iglesia se han movido y no han visto las cosas que Dios está haciendo? Y por no verlas y no conocer la raíz de todo, no dan crédito a lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Tenía una virtud maravillosa. Primera actitud que vamos a clonar. Dame la última parte del versículo, por favor, Erika, porque esto es lo que yo quisiera preguntarle. ¿Podríamos clonar de esta mujer lo que dice y le hablaba del niño a todos? Dame la cita bíblica que teníamos ahí al principio, creo que fue exactamente esto. Ahí está, en el versículo 38, está, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que sería hermoso que pudiéramos nosotros a partir de esta noche, el día 19 de septiembre del año 2021, hoy voy a clonar en mi vida la actitud de Ana la viuda? Voy a hablarle a todos quién es Jesús. Hablando de clonaciones, vamos a regresar la historia, el cassette, el CD, la película, y vamos a ver qué tipo de actitudes deben de tener los ayudantes, los asistentes, los colaboradores, los cooperadores. En aquel conflicto armado que se dio entre los filisteos y el pueblo de Israel, cuando teníamos una amenaza llamada Goliat en el monte de Ela, entonces aparece un niño por ahí de 17 años. Saúl era el rey. La amenaza inminente era Goliat. Y el pueblo de Israel era prácticamente humillado. Hasta que se levanta este muchacho y dice, voy a ir yo. Yo voy a pelear. No voy a permitir que nadie venga a insultar a mi pueblo en mi tierra. Todos los líderes de Saúl, todos los líderes de David, en los tiempos del general Abner, en los tiempos del general Joab, hijo de Sarvia, ¿sabe usted cómo se ganaban los puestos, los líderes? Conquistaban. Quien me traiga a mí 100 prepucios de filisteos va a ser líder. Quien me traiga a mí 200 prepucios de filisteos va a ser el líder. A ellos no se les regalaba nada. Ellos se ganaban el puesto. Ellos luchaban por el puesto. Vamos a ver actitudes que se pueden clonar a los ayudantes. Miren la actitud que tenían ellos. En el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 12, una historia muy linda. Este texto es prácticamente el preámbulo, o es antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, se quedara 40 días, 40 noches, Josué en la falda del monte, y que Dios hablara cara a cara con Moisés, y en donde le dio las tablas de la ley. Previo a eso, se da la situación aquella de que llega su suegro, Jetro, con su esposa, con sus hijos, y el trabajo era mucho, era extenuante, los amalecitas estaban ahí, y un hombre no lo podía hacer todo. Una golondrina no hace verano. Era un momento decisivo. Era un momento decisivo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ay, ¿qué tal si no viene el asistente ese día usted? Ay, es que fíjese que no puedo, que tengo que ir a traer las medicinas a Matamoros de mi tía. Ay, hermano, si les contara las historias hoy. Ay, Dios mío, que alguien me explique. Que alguien me explique. Y dijo Moisés a Josué, ahí estaba Josué a la mano. Escógenos a varones. Pero no solo que se distingan porque por los cromosomas, ¿no? No, porque eso es, ni modo, el XYXX, ¿verdad? No, escógenos hombres, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vea la actitud de un asistente. E hizo Josué como le dijo Moisés. No le añadió, no le quitó, no le cuestionó. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado a ver los miles que estaban peleando. Y sucedía, aquí está, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel ganaba o prevalecía o dominaba. Mas cuando él se cansaba, bajaba su mano, entonces ganaba Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que entonces vino, pusieron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Oiga esto, Iglesia Bautista Westbrookville. Esto no es premónico, ¿ok? Tampoco no sé si sea profético. Es la única forma que haya firmeza hasta que se ponga el sol. Actitudes que debemos de clonar. Se necesitan personas al lado del líder que estén ahí siempre. Siempre. Oiga, que sostengan sus manos. Cada día la iglesia de Cristo, no solamente la West Bronzeville, pero cada día la iglesia de Cristo libra una batalla. Y los líderes no deben de ser dejados solos hasta llegar al momento de que lleguen a extenuarse de tanto trabajo. Oiga esto. Hay muchas palabras que me voy a editar y voy a omitir, pero al buen entendedor, pocas palabras. Cada uno somos necesarios en la batalla, no indispensables. ¿Ok? Cada uno de nosotros somos necesarios en la batalla. Las oportunidades que se le han presentado a la Iglesia Bautista Westbrookville son inmejorables. Les he contado yo a ustedes que desde el Perú, desde Ecuador, desde Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana, de Haití, se acaban de comunicar conmigo. Pastor, ¿cómo podemos? Primero, gracias por ayudar a nuestros paisanos. ¿Cómo podemos recibir esa ayuda que usted tiene? Y le explico que eso no llega aquí a nosotros. ¿Cómo podría llegar? Les menciono de nombres de agencias, como World Relief, como World Vision, como Salvation Army. Le explico también de el Club PTL, el Club 700, que es números que yo les comparto para que busquen. ¿Cómo las oportunidades que se le han presentado a esta iglesia son inmejorables? Nunca antes, oigan esto, hermano, nunca antes, en 2 años hemos ganado más gente para Cristo que en los 28 años que yo tengo de pastor y los 41 años que tiene la iglesia de vida. Pero esto no lo puede hacer una sola persona. si el pastor, si el líder, si el ayudante, si el asistente, si el pastor o copastor piensa que lo único que hace el pastor es predicar, se equivoca. If you think the only thing that I do is preaching, you are wrong. Te equivocas con E mayúscula. Pensando que lo único que yo hago y que el único lugar donde yo necesito ayuda es en la predicación. Te equivocas con E mayúscula. Todos debemos combatir juntos. Todos debemos de ser apoyo. Todos debemos de luchar juntos. La victoria es de todos y la gloria es de Dios. La lucha es de todos. La victoria es de todos, pero la gloria es de Dios. ¿Por qué no clonamos esa actitud? Cero y van dos. La primera. Y Ana le hablaba a todos de Jesús. Vamos, come on. Hablemos de Jesús todos los días. Busquemos dónde hay oportunidades para predicar. Compartamos el Evangelio. Dos. Voy a ser de apoyo, voy a ser de ayuda, voy a ser un referente, voy a ser ahí cuando se me necesite, ahí donde haya necesidad. Y por último, uy, hermano, esto es muy fuerte hoy. ¿Un desinteresado o un desmaterializado Moisés? ¿Por qué no clonamos esa actitud? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, vamos a ponernos de pie. Porque merece que de pie podamos leer lo que hizo este hombre. Por la fe Moisés, oiga esto, que mire, esto es de Ripley hoy. Por la fe Moisés, hecho ya grande, era o estaba en la secuencia dinástica, o en la dinastía faraónica. Si se muere Faraón, él hubiera sido el sucesor. Nació ahí. Fue criado. Tuvo su oportunidad con la hija de Faraón y ser enseñado por las mejores universidades. Aprendió metalúrgica. De todo. En las mejores universidades de Egipto. Ya era grande. No era Pedro Pérez Pereira. No, hombre, por favor. No. Ya era grande. Y mire lo que hizo este hombre. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ay, hermano, nosotros hoy en día. Mi mami. Mire la actitud de este hombre. Por eso, ¿por qué no clonamos esto? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay dos figuras que son bien importantes. Esta, ¿se recuerda usted cuando lleva el diablo a un diálogo? Cuando va llevando poquito a poquito en un diálogo el diablo con Jesús, después de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al monte para ser tentado, dice, ¿no? Ahí está el mundo. Pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y ha de haber dicho Moisés, de viejo, pulmo. Desdentado, zaraguatudo, no sabe quién soy yo. Este no sabe lo que Dios me puede dar. Prefirió estar al lado de su pueblo que gozar de los deleites temporales. Ay, hermano, cuántas personas. Yo he visto, es que mire, tantas películas que he visto de miedo, de terror, románticas, de todo. Yo he visto personas perder oportunidades en el ministerio. ¿Cómo se le pasó la oportunidad? Prefirió quedarse con lo que ahorita tiene que entrar en un mundo de fe. en uno de estos días, ahí vienen las patadas, ¿verdad? Abajo de la espalda, en donde te dicen, we don't need you anymore. Dame la figura anterior, Erika. Se los pongo así, en charola de plata. Aquí está, mira. Quédate aquí, hombre. Aquí no te falta nada. Aquí está. Mira, yo soy faraón. Y dice Moisés, no, prefiero lo siguiente. Prefiero sufrir los golpes, los vituperios con mi pueblo. Yo no sé qué tanto le afecta. Si es por vanidad, si es por orgullo, si es por capricho. Es que nos ha costado tanto. Es que cómo... yo no soy Dios, yo no lo estoy llamando, yo soy pastor, yo soy uno igual que usted, que estuve un día en una silla, en una banca y luego para acá. Yo no vine el primer día a la iglesia a ser pastor, yo seguí un proceso. Pero este hombre se desprendió de todo lo material. Años más tarde el apóstol Pablo escribe esto, dámelo, Erika. Pasaron muchos años y escribe Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a la iglesia, por amor a la obra, por amor a Cristo, por amor a las almas perdidas, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De eso se trata. Clonar la actitud de Ana, hablarle a todos del niño. Clonar la actitud de Ur y de Aarón, sabiendo ellos, se lo voy a poner bien sencillo, sabiendo ellos que ninguno de los que sostuvieron los brazos, porque ni Ur ni Aarón fueron los sucesores de Moisés, ni Caleb, el espía, fue uno nada más. Cuando hay un desinterés, las cosas fluyen, y sobre todo cuando se tiene que ver y dejar aquellas cosas que aparentemente son importantes, y nos damos cuenta que al final de la película no lo son. Próximo domingo con la parte número 2. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ayúdanos a clonar estas actitudes. Muchas cosas buenas podrían pasar. Ayúdanos a desprendernos del materialismo. Ayúdanos a poner los ojos en aquellas cosas que no se ven, a vivir por fe, a depender total y exclusivamente de ti. Gracias por esta iglesia. Mañana la operación del hermano Saldaña. No sabemos si habrá cientos o docenas de haitianos y de migrantes que vendrán. A cada uno de ellos en particular les recibiremos con amor y les trataremos con respeto y con dignidad. Les haremos pasar los 10 o 15 minutos que estamos interactuando con ellos, que sean los mejores 15 minutos que han tenido en los últimos años, en donde han sufrido vejámenes, maltratos, marginación, desprecio. Que ellos vean en nosotros las manos, los pies, los brazos de Jesús. Llévanos pues y danos una hermosa semana. Permítenos estar de regreso en tu casa el día miércoles. En Cristo te lo pedimos. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.